El Padre Nuestro. Son pocas las personas que intentan hacerse conscientes de lo que realmente quieren cuando dicen la oración Padre Nuestro. Menos aún los que saben realmente cuál es el sentido de las frases que recitan. Recitar es probablemente el único término correcto para el proceso que el hombre llama orar en este caso. El que en esto se pone a prueba sin miramientos tiene que admitirlo, o bien da testimonio de que pasa toda su vida de la misma manera, superficialmente, y no es capaz, nunca fue capaz de un pensamiento profundo. Hay muchas personas así en la tierra, que se toman en serio a sí mismos, pero no pueden ser tomados en serio por los demás con la mejor voluntad del mundo. Precisamente el comienzo de esta oración ya desde siempre es mal intuido, aunque de diferentes maneras. Las personas que intentan hacer con seriedad esta oración, es decir, que la llevan a cabo con cierta buena voluntad, sienten en sí mismos, diciendo estas primeras palabras o después de decirlas, un cierto sentimiento de seguridad que surge en su interior, de apaciguamiento del alma. Y este sentimiento se queda con ellos predominando hasta unos segundos después de haber orado. Esto explica dos cosas. En primer lugar, que el orante solo puede sostener su seriedad durante las primeras palabras, por donde suelta en él este sentimiento. Y en segundo lugar, que precisamente al soltar este sentimiento demuestra lo lejos que está de captar lo que dice con ellas. Demuestra claramente su incapacidad para perseverar en un pensamiento más profundo, o también su superficialidad. Pues de lo contrario, con las palabras posteriores, inmediatamente debería surgir de nuevo un sentimiento diferente, correspondiente al contenido cambiado de las palabras, tan pronto como éstas realmente cobren vida en él. Así se queda en él solo con lo que las primeras palabras despiertan. Pero si el sentido correcto y el verdadero significado de las palabras fueran captados por él, tendría así que soltar en sí mismo un intuir muy diferente a lo de una acogedora sensación de seguridad. Otras personas, más presuntuosas, en cambio, ven en la palabra Padre la confirmación de que descienden directamente de Dios y que, por tanto, con el desarrollo adecuado, acabarán convirtiéndose en divinos ellos mismos. Pero actualmente ya llevan necesariamente divinidad en su interior. Y por eso todavía hay muchos errores entre la gente sobre esta frase. Pero la mayoría lo toma simplemente como la invocación en la oración, la llamada. Así tienen menos en qué pensar y en consecuencia también se habla irreflexivamente, aunque es precisamente en la llamada a Dios donde debe residir todo el fervor del que ya un alma humana puede ser capaz. Pero esta primera frase no pretende decir o ser todo eso, sino que el Hijo de Dios puso en la elección de las palabras al mismo tiempo la explicación o el indicio de en cuál manera un alma humana debe ir a la oración, cómo está permitida y tiene que presentarse ante su Dios, si su oración debe encontrar respuesta. Dice exactamente qué naturaleza debe poseer en ese momento, cómo debe ser su estado de pura intuición, si va a depositar su petición a las gradas del trono de Dios. Así, toda la oración se divide en tres partes. La primera parte es el conjunto del traerse, de la entrega del alma a su Dios. Se extiende en sentido figurado, abierta ante Él, antes de venir con un deseo. Y primero, da testimonio de su propia pura capacidad de voluntad. El Hijo de Dios quiere con eso dejar claro cuál es el único intuir que puede formar la base para un acercamiento a Dios. Por eso, viene como una gran y santa promesa cuando al principio se escriben las palabras: Padre nuestro que estás en el cielo. Considera que la oración no es sinónimo de petición. De lo contrario, no habría ninguna oración de acción de gracias que no contuviera una petición. Orar no es pedir. Solo en este aspecto el Padre Nuestro ha sido siempre mal conocido, debido a la mala costumbre del hombre de no presentarse nunca ante Dios si no espera al mismo tiempo o incluso exige algo de él. Porque en la espera está la exigencia. Y de hecho, el hombre siempre espera en eso algo. No puede negarlo. Aunque se hable en términos generales, no sea más que el sentimiento nebuloso en él de que recibirá un día un lugar en el cielo. La jubilosa gratitud en el gozoso disfrute de su ser consciente, concedido en la participación, querida por Dios o justamente esperada por Dios, en la gran creación para el bien de su entorno. El hombre no la conoce. Ya tampoco sospecha que es precisamente esto y sólo esto lo que alberga su propio bien real y su progreso, su ascenso. Pero en tal fundamento, querido por Dios, está en verdad la oración Padre nuestro. El Hijo de Dios no hubiese podido en absoluto darla de otro modo. Quien solo quería el bien de la humanidad, el cual solo reposa en la recta observancia y cumplimiento de la voluntad de Dios. La oración que dio es, pues, nada menos que una súplica, pero una promesa solemne, grande y comprendiendo todo del hombre, quien en ella se tumba a los pies de su Dios. Jesús, la dio a sus discípulos, quienes entonces estaban dispuestos a vivir en la pura adoración de Dios, a servir a Dios con su vida en la creación y en este servicio a honrar su santa voluntad. El hombre debería pensarlo bien y a fondo si le está permitido atreverse a usar y pronunciar esta oración. Debería examinarse seriamente si al usarla no está acaso tratando de mentir a su Dios. Las frases introductorias exhortan con suficiente claridad que cada uno debe examinarse si es de veras realmente así como habla en ella. Si se atreve a presentarse sin falsedad ante el trono de Dios. Pero si vivís en vuestro interior las tres primeras frases de la oración, os conducirán ante las gradas del trono de Dios. Son el camino hacia ellas. Si llegan a ser vividas en un alma, ningún otro camino lleva allí. Pero éste lo hace con certeza. Sin embargo, si no vivís estas sentencias, ninguna de vuestras peticiones podrá llegar a ellas. Debe ser una exclamación devota y a la vez alegre cuando os atreváis a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo. En esta llamada está vuestra sincera afirmación. Te doy, oh Dios, todos los derechos paternales sobre mí, a los que quiero adaptarme como un niño. Con esto también reconozco tu omnisabiduría, Dios. En todo lo que trae tu ordenanza, y pido que dispongas de mí como un padre tiene que disponer de sus hijos. Aquí estoy, Señor, para escucharte y como un niño obedecerte. La segunda frase, santificado sea tu nombre. Esta es la aseveración del alma adoradora de lo serio que es para ella todo lo que se atreve a hablar a Dios. Que sea con plena intuición en cada palabra y pensamiento, y no abuse del nombre de Dios por superficialidad, ya que el nombre de Dios es demasiado santo para ella. Considerad los que oráis lo que prometéis con eso, si queréis ser enteramente honestos con vosotros. Entonces tenéis que confesar que hasta ahora vosotros, los hombres, precisamente en eso habéis mentido a Dios en su cara. Pues nunca fuisteis tan fervientes en la oración como el Hijo de Dios, presuponiéndolo, lo puso como condición en estas palabras. La tercera frase: venga a nosotros tu reino. No es, de nuevo, una petición, sino sólo otra promesa solemne. Es una declaración de disposición para que medio del alma humana llegue a ser de tal modo en la tierra como es en el reino de Dios. De ahí la palabra, venga a nosotros tu reino. Es decir, queremos traerlo aquí también en la tierra a tal punto que tu reino perfecto pueda extenderse hasta aquí. El terreno ha de ser preparado por nosotros para que todo viva solo en tu santa voluntad, cumpliendo así plenamente tus leyes de creación, para que sea tal como sucede en tu reino. El reino espiritual, donde residen los espíritus maduros y liberados de toda deuda y pesadez, que viven solo sirviendo a la voluntad de Dios, porque solo en su cumplimiento incondicional, a través de la perfección que reposa en ella, surge el bien. Por lo tanto, es la seguridad de que quieren llegar a ser tales que la tierra también, a través del alma humana, se convierta en un reino del cumplimiento de la voluntad de Dios. Esta afirmación todavía es reforzada por la frase siguiente: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Esto no solo es la declaración de la voluntad de estar listo a adaptarse completamente a la voluntad divina, sino también en eso recibiendo la promesa de cuidar esta voluntad, de aspirar al reconocimiento de esta voluntad con toda diligencia. Esta aspiración ya tiene que preceder a una adaptación en esta voluntad, pues mientras el hombre no la conozca correctamente, no podrá orientarse según ella con su intuir, pensar, hablar y hacer. ¡Qué tremenda y punible temeridad, pues, la de todo hombre al dar siempre una y otra vez estas seguridades a su Dios, cuando en realidad no se cuida en lo absoluto de cuál naturaleza es la voluntad de Dios, que reposa firmemente anclada en la creación? El hombre ya miente con cada palabra de la oración si se atreve a hablarla. Con eso se presenta ante Dios como un hipócrita. Amontona sobre las antiguas deudas una y otra vez nuevas. Y finalmente se siente aún deplorable cuando, fino materialmente, en el más allá, tiene que derrumbarse bajo esta carga. Pues sólo cuando estas frases son realmente cumplidas por un alma como condición previa, entonces puede hablar más allá. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto significa tanto como, cuando haya cumplido lo que he asegurado ser, entonces haz que tu bendición repose sobre mi actuación terrenal, para que en la gestión de mis necesidades grosso materiales siempre guarde tiempo para poder vivir según tu voluntad. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En esto resida sabiduría de la incorruptible y justa interacción de las leyes espirituales, las cuales dan la voluntad de Dios. Al mismo tiempo, también la seguridad de plena confianza en ellas, ya que la petición de perdón, es decir, la solución de la deuda, se basa condicionalmente en el cumplimiento previo por parte del alma humana de su propio perdón de todas las injusticias que le han hecho los prójimos. Pero ¿quién es capaz de esto? Quien ya ha perdonado todo a su prójimo. Él está también tan purificado interiormente que él mismo nunca hace injusticia con intención. De este modo, está ante Dios también libre de toda deuda, ya que allí solo se considera injusticia lo que se hace con malevolencia intencionalmente. Solo por esto se convierte entonces en una injusticia. Una gran diferencia reside ahí dentro con todas las leyes humanas y concepciones terrestres que existen actualmente. Con eso hay entonces, en esta frase también, de nuevo una promesa a su Dios de cada alma que aspira a la luz. Una declaración de su verdadera voluntad para cuyo cumplimiento espera recibir en la oración al profundizar y aclararse sobre sí mismo. Fuerza que, con la actitud recta, también viene a ella según la ley de la interacción. No nos introduzcas en la tentación. Es un concepto erróneo si el hombre quiere leer en las palabras que sería tentado por Dios. Dios no tienta a nadie. En este caso, solo se trata de una tradición incierta que eligió torpemente esta palabra tentación. En su sentido propio, se debe clasificar con conceptos como desandar, extraviarse, es decir, ir erróneamente, buscar erróneamente en el camino hacia la luz. Significa tanto como no permitas que tomemos caminos erróneos, que busquemos mal. No dejes que escrutemos el tiempo, perdamos, desperdiciemos. Pero si es necesario, reténganos de eso a la fuerza, aunque esa necesidad deba tocarnos como sufrimiento y dolor. El hombre debe percibir ya este sentido a través de la siguiente cláusula también, que según sus términos le pertenece directamente. Mas líbranos del mal. El más muestra lo suficientemente clara la correlación. El sentido es sinónimo de haz que reconozcamos el mal a cualquier precio, incluso a costa del sufrimiento. Haznos capaces de eso mediante tus interacciones en cada falta. En el reconocimiento está también la redención para aquellos que tienen buena voluntad de hacerlo. Aquí termina la segunda parte, la conversación con Dios. La tercera parte constituye la conclusión. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como confesión jubilosa de sentirse seguro en la omnipotencia de Dios, en el cumplimiento de todo lo que el alma, en la oración, pone a sus pies como promesa solemne. Esta oración, dada por el Hijo de Dios, así tiene dos partes: la introducción del acercamiento y la conversación. Por último, Lutero añade la confesión jubilosa de la sabiduría, de la ayuda para todo lo que contiene la conversación, de la obtención de la fuerza para el cumplimiento de lo que el alma prometió a su Dios. El cumplimiento tiene que llevar entonces al alma al reino de Dios, el país de la alegría eterna y de la luz. Así, el Padre nuestro, cuando se vive de verdad, se convierte en el soporte y el bastón para la ascensión al reino espiritual. El hombre no debe olvidar que en una oración solo tiene en realidad que recoger la fuerza para poder, por sí mismo, lograr aquello por lo que pide. Así es como debe orar, y así también es observada la oración que el Hijo de Dios dio a los discípulos. Escucharon una conferencia del libro En la luz de la verdad, de Abdrushin. Copyright de la traducción del alemán, vonperberg.com.